Hola a todos, bienvenidos a este quinto episodio de ONEG. Me presento, soy Benjamín Alaluf, en todas partes, Instagram, Facebook, o donde quieran buscarme. Agus, me acompaña, ¿cómo estás?
Hola Benja, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, yo también me presento en redes sociales, Agustín Markov en Facebook, Chori Markov en Instagram, libres de seguirnos, de comentarnos, de seguir mandándonos buenas cosas. La verdad que semana a semana va creciendo la audiencia. ¿Cómo estás, Benja? ¿Cómo estuviste con el último episodio que fue sobre la educación?
Bien, bien, muy lindas repercusiones y comentarios y un tema que creo que especialmente el episodio anterior lo disfruté mucho haciéndolo.
Creo que fue el primero que realmente nos sentimos que nos quedó corto. Corto, que ya tenemos como expectativas de un próximo episodio de la educación más adelante, quizás en una segunda temporada. Pero bueno, hoy tenemos un encuentro bien especializado en una temática que vamos a desarrollar. Benja, ¿presentás la temática de hoy?
Dale, solo quiero decir respecto al anterior que tuvimos que dejar temas afuera sobre el final, porque nos quedó corto, tenés razón. Bueno, tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los dogmas. Los dogmas como aquellas verdades, bueno, ahora lo vamos a definir bien, pero que eran tácitamente aceptadas o impuestas en distintos momentos de la historia, y por qué no, hoy también. ¿Qué se te viene a la cabeza, Agus, cuando escuchas dogma? ¿Cómo lo definís de primera?
Bueno, cuando consideramos a una persona como dogmática, ya tiene como un tinte negativo. O sea que en la actualidad ya entendemos como que es algo incuestionable, indudable, y como nos gusta cuestionar y dudar sobre todo, algo que tiene esa rigidez nos da como un poco de rechazo. Pero vamos a la base. ¿Cuál es la definición bien exacta de lo que es un dogma?
Bueno, según la RAE, es una proposición que se asienta por firme y cierta como principio innegable. Eso sería la definición de diccionario. Pero es verdad que, como decís vos, tiene hoy parece una connotación media negativa.
Bueno, Benja, entonces déjame que arranque preguntándote, ¿qué te parece que es lo malo en un dogma? ¿Qué es lo que se ve como tan negativo como para que una persona considerada dogmática sea una visión negativa de esa persona?
No, pareciera ser que aquel que es tildado de dogmático es un ser poco pensante, ¿no? Como que nosotros creemos o lo suponemos como gente que, y hay que ver si nosotros no lo somos también, pero como gente que obedece tácitamente lo que otro le dice que tiene que creer. Entonces está muy arraigado a la idea de la autoridad, el autoritarismo, y como eso en general desencanta un poco a la sociedad de hoy, por ende el dogma también queda como descartado. ¿Pensás parecido?
Sí, esto que tiene que ver con una idea de autoridad, digo, si tachamos la autoridad, el dogma pierde sentido, entonces seguir haciendo un dogma, si la autoridad está cuestionada, implica una práctica tonta o inútil, así como decís vos. Me parece que en ese sentido vamos conectados. Creo igual que en el tiempo en el que vivimos, este rechazo a los dogmas es un poco aparente. No sé qué pensás.
Bueno, creo que la gran pregunta acá es si acaso estamos libres de dogmas en nuestra edad contemporánea, en esta posmodernidad, cuando pareciera que hablamos de la posverdad y creemos que se han superado esas tendencias oscurantistas de las edades previas en la historia, donde ya estaba, viste, muy, muy bajado desde arriba qué era bueno y qué era malo, qué es normal y qué es anormal, qué es natural y qué no es natural. Y hoy como que decimos lo superamos, ¿no? La Europa cristiana o, bueno, o todos los paradigmas que tienen que ver con los dogmas impuestos. Ahora, y por supuesto estando de acuerdo en que yo creo que ahí nace la crítica contra esas ideas, la pregunta es si realmente lo superamos o si no estaremos encerrados en otros dogmas que ahora simplemente hemos normalizado.
Bueno, yo creo que algo que decís interesante y creo que también se va a repetir en algún episodio que va a venir pronto, tiene que ver con que a veces la solución a un dogma parecería ser otro dogma, ¿no? Como dice la frase, un clavo saca otro clavo. Entonces, a veces se cambia un dogma porque se lo considera horrible, pero se lo intercambia por otro que es igual de malo por ser dogma. Ahora bien, si bien podemos problematizar la idea misma del dogma para sacarle su condición puramente negativa, como diciendo, el dogma es esencialmente negativo, y podemos buscar algunos ejemplos que, número uno, no lo son, o número dos, siguen siendo malos, pero siguen siendo tan contemporáneos como somos nosotros dos, ¿sí? Me parece que tenemos que empezar a desarmar esta idea del dogma. Lo central, pienso, sigo diciendo, es la idea de la autoridad, ¿sí? La idea de que el dogma es incuestionable, indudable, porque una autoridad lo dice. Y entonces el tema es, ¿qué consideramos de esa autoridad?
Sí, el tema es si realmente está mal. Yo, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un niño que está siendo criado y educado por sus padres y luego por sus maestros también. Ese niño vos tenés dos opciones. O lo dejás crecer y elegir su forma de entender y ver la vida y el mundo, o por ahí sos un poco más impositivo en cómo dejarle creencias arraigadas en su educación. Ahora, pasa en la edad un poco más grande, cuando crece un chico, que si está vacío de ideologías, naturalmente va a buscar o se va a acercar a las ideologías que ya están dando vuelta. No así con el chico que por ahí crece con una creencia más arraigada. ¿Qué pensás de esto? Y yo hablo porque muchas veces por ahí se podría cuestionar que uno quiera imponer formas de pensar, pero si no lo haces, ese vacío después se va a llenar de otra forma.
Bueno, creo que las dos cosas pueden hacer daño, Benja. Tanto basarse solamente en la autoridad y educar y transmitir solamente a partir de la autoridad, como también esto de dejar hacer lo que el otro quiera. Me parece que tampoco es lo recomendable, tampoco es lo que consideraríamos 100% bueno. Creo que las dos cosas van apareciendo en distintos momentos de la vida. Creo que las dos llevadas al 100% pueden ser realmente dañinas. Pero pensemos en el caso de los dogmas con los que convivimos hoy en día. ¿Te parece que hoy no hay ningún dogma alrededor nuestro? ¿Te parece que podemos encontrar fácilmente en la sociedad en que vivimos?
No, claramente no creo así. Creo que estamos llenos de dogmas también, de nuevos paradigmas. Eso no implica que sea malo necesariamente, o no todos tienen por qué tener una connotación negativa, pero no me parece que sea correcto aseverar que hoy ya no hay verdades impuestas. Tal vez hay verdades superadoras respecto a lo que ya aconteció o lo que la historia nos enseñó, pero hoy, por ejemplo, ¿no? Es una verdad mucho más aceptada que los seres humanos somos iguales, independiente de nuestra orientación sexual, política, nuestro color, nuestra religión. Es más aceptado que hace 100 años, donde había, por todas estas categorías, había siempre uno que quedaba perdiendo. Entonces, hubo hombres y mujeres también. Eso eventualmente es un dogma también. Y no es malo. Es bueno. Entonces, de repente la misma idea de que se establezcan ciertos dogmas es bueno, es esperable, solo que tienen que ser los correctos. El tema es aproximarnos, que es filosófico, ¿no? A la verdad. Eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, descartando versiones anteriores que ya van quedando obsoletas o que nosotros mismos nos damos cuenta de que no estaban bien.
Sí, capaz nociones como por ejemplo los derechos humanos, que son súper deseables, obviamente son una de las máximas de la vida compartida en este planeta Tierra por todos los seres humanos por igual, también es parte de un dogma, ¿no? Un dogma en el cual nos sentimos identificados, queremos vernos todos inmersos, respetamos y queremos que todos respeten ese dogma por igual, pero al que también tiene una autoridad asociada por detrás. Porque, por ejemplo, el gobierno argentino tiene un Ministerio de los Derechos Humanos que va impulsando distintas leyes y obligaciones que tiene que cumplir cada uno de los ciudadanos que conforman parte de nuestra República Argentina, y ante el incumplimiento de esas normas hay una penalización. O sea que también hay una autoridad y hay algo que es indudable. Hoy en Argentina, a partir de la legislación existente, es indudable que una persona que quiera casarse con una persona del mismo género puede hacerlo.
Claro. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la libertad de criticar hoy por hoy? Quizás sí se ha visto un poco mermada, porque, por ejemplo, nuestra generación es mucho más proclive a estar de acuerdo con el pañuelo verde que con el celeste, digámoslo así. Pero puede haber alguien que no esté de acuerdo. Y sin embargo, pareciera que en muchos marcos, la persona que alza su voz en contra del resto o de lo que otros piensan que está bien, es fuertemente atacado. Yo no quiero ir al extremo del que empieza a decir barbaridades porque claramente está bien que se lo condene. Pero alguien que solamente presenta su disenso, su no estar de acuerdo del todo, decir no es ni negro ni blanco, para mí tiene que haber una beta media, y sin embargo ahí sí hay como un dogmatismo en inmediatamente cerrar el espacio a la opinión distinta, y eso creo que es preocupante. No sé si vos viste que hace poquito no sé cuántos intelectuales firmaron una carta acusando a esto justamente. Está pasando mucho en los rubros académicos, donde también ciertos académicos que salen un poco de lo que se plantea hoy desde el nuevo establishment quedan marginados de la academia, del arte o de un montón de rubros.
Bueno, creo que se relaciona un poco con esto que decíamos antes de un dogma saca otro dogma. Está buenísimo criticar un dogma existente si hace daño, pero cambiarlo por otro dogma de igual sentido que apunta para el otro lado sigue siendo igual de peligroso. Me parece que también hay un dogma generalizado que tiene que ver con los dualismos, o sea, la respuesta a las preguntas tiene siempre dos caras y solamente dos caras, entonces o te ubicas de un lado o te ubicas del otro, y pobre si te ubicas del otro lado, porque el lado correcto es este. Digo, piensa en esta lógica a partir de cualquier cosa, ¿sí? A partir del partidismo político argentino, a partir de políticas, por ejemplo, decía Benjamin, con respecto a la legislación del aborto, o cualquiera, ¿sí? Incluso hasta en un partido de fútbol. Pero me parece interesante, Benjamin, por ejemplo, que distingamos, hay cosas que son opinables y hay cosas que no. Digo, yo creo que sí, yo creo que hay cosas que no son opinables. Yo creo que hoy, por ejemplo, decíamos los derechos humanos, hoy no se puede opinar sobre si los derechos humanos tienen que existir o no. Me parece que esa pregunta ya quedó caduca, me parece que ya quedó con una respuesta fija, y me parece que como humanidad aceptamos solamente la respuesta positiva. Sí, todos los humanos tienen derechos que son intrínsecos a ellos solamente por el hecho de haber nacido humanos. Pero hay un montón de cosas que creemos que no son opinables y pueden serlo, como así hay un montón de cosas que todo el mundo opina, que al final no son tan opinables, al final de cuentas. Digo, una frase típica. Cuando llega el Mundial hay 40 millones de técnicos, se dice acá en Argentina. Bueno, justamente por esto, porque es muy fácil opinar, todos lo hacen, y obviamente estoy hablando de un tema leve, como es el fútbol en un mundial, aunque para algunos puede ser bastante, bastante importante, pero está claro que la opinión en ese caso está permitida para todos. En otros casos, puede que no. Benja, ¿qué te suena esto?
Estoy de acuerdo con vos. Me sorprende que estés de acuerdo en casi todo, al parecer. No sé si tengo menos ganas de discutir o pensamos más parecido. Pero realmente es así. Hay cosas que está bueno entender que no son plausibles de opinión, y hay otras que sí deberían merecer que podamos dejar visto lo que pensamos sin necesidad de ser criticado. Sería muy interesante clasificar las verdades que tal vez de hoy en qué se puede opinar y qué no. Que también ahí alguien tiene que tomar una decisión. Volvemos a caer en lo mismo. Pero para pasar a ejemplos concretos, fíjate que dentro de los judíos, querés, es incuestionable, Yo siempre lo he hablado con vos muchas veces, y no es que yo no esté de acuerdo, yo estoy plenamente de acuerdo, pero es incuestionable hoy la legitimidad del Estado de Israel. Y es sensible esto, porque si pensás de otra forma, obviamente despertás todo tipo de suspicacias, y con esto yo no quiero, fíjense, lo tengo que aclarar mucho, pero no estoy diciendo que yo no pienso de la misma forma. Lo que estoy diciendo es que, y vos lo sabés tanto como yo, en su momento sí fue mucho más discutible este tema de lo que lo es hoy. Tal vez antes del 48, en otras instancias históricas, pero hubo judíos que dijeron, para nosotros esta no es la autodeterminación, la solución a nuestros problemas, la cosa va por otra parte. Hoy por hoy no se podría decir eso, quedas como medio relegado de la comunidad. También pasa con el respecto a las entidades centrales, si la DAIA necesariamente, por ejemplo, representa a los judíos de la Argentina, o en muchos casos quienes suelen ser las voces que decimos, las voces que son de los judíos. ¿Qué pensás de esto?
Está bueno lo que decís. Sí, entiendo lo que decías antes de que si entramos a detallar en qué temas son opinables y qué no, ahí seguramente estamos en desacuerdo en varias cosas. Creo que en el general estamos de acuerdo en que hay cosas que siguen siendo dogmas a pesar de que los dogmas se critican a viva voz todo el tiempo en todos lados. Con respecto a lo que decís, con el Estado de Israel, sí, súper de acuerdo. Creo que la Shoah tuvo mucho que ver en esto. Creo también, ¿viste? Hay que aclarar mucho cuando se trata de estos temas. La Shoah creo que hizo daño en dos sentidos. Por un lado, mucha de la población no sionista dentro del pueblo de Israel murió en la Shoah. ¿A qué me refiero? Muchos de los grupos organizados, institucionalizados, ¿sí?, en Europa Oriental, por ejemplo, en ciudades como Lodz, ¿sí?, tradicionalmente asociadas al bundismo, a corrientes de izquierda no sionistas, murieron en masa en la Shoah. Ahí tenemos una pérdida tremendamente cuantitativa. Una cantidad muy grande del pueblo de Israel murió y esa gente quizás pensaba que la creación de un Estado moderno en la tierra de Israel no era la solución. Aunque, volvemos a aclarar, tanto para Benja como yo, lo es. Lo era y lo es. Pero creo que también la Shoah vino a mostrar la urgencia que había con respecto a la creación de un Estado, a la conformación de ese tipo de Estado, y de eso hizo que la discusión cayera, se dejara de lado, que todos pensáramos más o menos igual, para apuntar todos para el mismo lado y así poder darle lugar a este Estado que disfrutamos desde hace tiempo ya. Pero está bueno que lo llevaste para el lado del judaísmo. Me parece que dentro del judaísmo, digo, hay algunos dogmas y hay otros que no lo son tanto. El tema, por ejemplo, de las instituciones en Argentina, está claro que es un dogma que de a poquito me parece que está cayendo o que está aflojando, pero también podemos pensar en dogmas más generales dentro del pueblo de Israel. Yo creo que, número uno, el dogma clave, central, histórico, no sé si hoy en día tiene ese papel central, es el dogma del monoteísmo y la unicidad de Dios. Digo, los judíos podían tener un montón de ideas distintas, pero lo que históricamente siempre estaba aceptado era la unicidad de Dios. Eso era casi lo único que no se podía poner en duda. Digo casi, porque incluso en las fuentes antiguas encontramos algunos mensajes que son un poco ambiguos. ¿Qué otros dogmas te parece que el judaísmo viene a sostener o a mantener hoy en día?
Bueno, para el judaísmo de hoy contemporáneo, tal vez un nuevo dogma es que para ser un buen judío no hay que tener cierto comportamiento, cierta creencia, cierta conducta o forma de vivir que tal vez sí era más relevante en los últimos 2 milenios, pero que a partir de un punto, llámese la Ilustración o la Shoah o Israel, o habría que ver según determinados lugares en el mapa, qué fue lo que cambió el paradigma, ya no era necesario ser, llámese religioso, observante, estudioso, conocedor, sino que se puede ser buen judío de otra forma. Es una gran pregunta, ¿se puede ser buen judío de otra forma? No sé, pero hoy la respuesta es sí.
Incluso más, te pregunto, ¿esto supone una crisis para el judaísmo? Digo, perder dogmas, el hecho de ya no tener grandes dogmas que vayan normalizando la vida judía en un plano general, implica una crisis para el judaísmo, implica que estamos en un momento negativo, implica que estamos en un momento positivo, quizás porque eso implicaría repensar todo. ¿Cómo lo ves?
Yo creo que se puede evaluar según los resultados que esto genera. Si sentimos que la población judía de hoy crece, se fortalece, tiene mayor identidad judía, le hace un mayor bien al mundo, se cohesionó, sabe o entiende más o su desconocimiento se justifica, es positivo. ¿Vos sentís que se dan estas condiciones?
No, para nada, para nada. Porque creo que así como venimos diciendo, creo que se sacó un clavo con otro clavo y me parece que decidimos muchas cosas directamente desecharlas, tirarlas a un costado, cuando en realidad me parece que el judaísmo estaba listo con la modernidad para ser repensado, pero en un plano general, sin desechar, sino acumulando, acumulando todo un bagaje previo que tenemos, con toda una experiencia nueva que estamos transitando a partir de esta modernidad en los últimos siglos. Me parece que tenemos una deuda pendiente como judíos, y es, para nosotros los dogmas no están prohibidos. De hecho, los dogmas fueron una herramienta que generó homogeneidad a lo largo de los siglos, en una situación muy crítica, por ejemplo, en la cual estábamos dispersos en los cuatro rincones del planeta. Pero aún así había dogmas que se iban manteniendo y transmitiendo generación tras generación en cualquier comunidad judía, en cualquier lugar del planeta. Y eso es algo muy bueno. Ahora, la solución, una vez que ya tenemos internet y estamos todos conectados, es desechar todos los dogmas, desechar todo, o empezar a crear a partir de ellos y ver qué dogmas siguen siendo incuestionables y cuáles pueden cambiar un poco, cuáles pueden acomodarse a la realidad en la que estamos viviendo.
Claro, esto es como Maimónides y sus 13 principios de la fe. Había en qué creer, te lo decían y te lo comunicaban. Hoy, en cambio, carecemos de eso porque estamos en búsqueda del sentido y todo el tiempo porque no está bien visto que nos digan que hay que creer en tal o cual cosa. Sin embargo, me parece que de esta forma la gente del siglo XII que leía Maimónides podía encontrar mayor calma en las creencias propuestas, contrastado con la incertidumbre de hoy. O sea, en un punto la carencia de dogmas también genera incertidumbre, porque si nada puede ser impuesto, ¿en qué creo? Y entonces, ¿qué es realmente todo? Y vivimos siempre cuestionando y no encontramos las respuestas.
Sí, creo que los dogmas en un punto traen calma, traen un poco de orden. Me parece que sin ningún dogma todo suena como muy frágil o como muy efímero, como muy débil. Y en ese sentido, y ahora justamente por ejemplo que estamos atravesando tiempos de incertidumbre, nos aferramos a lo que es sólido, nos aferramos a lo que nos da un mensaje claro. Y por eso los dogmas también tienen un sentido hasta pedagógico, y ahí quizás volvemos un poco a lo que decíamos al principio. Me parece que los 13 principios del Fe del Rambam, de Maimónides, así como cualquier otra imposición sobre lo que tenemos que pensar, nos resulta algo incómodo, nos da como un poco de una cosita como que está bueno todo lo que decís, pero esto de que lo tengo que pensar igual que vos, me gustaría que me ayudes a encontrar un camino de cómo pensar igual que vos, pero no me lo digas tan fuerte porque eso hace como que piense que yo no tengo la voluntad propia para pensar lo que yo quiero pensar. Entonces, eso nos da un poco de rechazo y solemos alejarnos de cualquier tipo de dogma. Aunque si nos pusiésemos a leer los 13 principios de fe de Maimónides, encontraríamos que con muchos de ellos o con todos sentimos afinidad. En fin, Benja, así como ya mensaje un poco final para ir concluyendo este episodio, así como el dogma nos genera incomodidad y nos provoca querer cuestionar y poner en duda cosas, yo diría que no nos pongamos contentos con nada, ni con el dogma rígido, donde nada cambia para cualquier aspecto de la vida, pero tampoco en una vida donde todo es puesto en duda y al final nada puede ser nada, donde no podemos considerar nada como cierto o como válido porque una autoridad lo dice. Me parece que si revisamos e hilamos fino, alrededor de nosotros vamos a tener un montón de dogmas que estamos defendiendo todos los días, como la democracia, como la igualdad, y que los llevamos como banderas y que tienen que seguir siendo así y que por el hecho de ser dogmas no tienen que perder su calidad o su mensaje. ¿Cómo te gustaría cerrar esta idea?
Un llamado justamente a pensar las verdades que defendemos para bien y para mal, para reafirmarlas o para cuestionarlas. Está bueno saber que claramente no es bueno casarse con cualquier verdad, pero que también está bueno sostener principios. Y eso quizás es uno de los mayores sí, regalos de la modernidad, que es la capacidad que ha tenido la sociedad de cuestionar, que sigamos nosotros por ese camino. Creo que en muchas cosas, si bien hay mucho todavía por hacer, vivimos en un mundo que moralmente ha superado el pasado y las cosas se están haciendo mejor. Pero bueno, lo debatiremos en otro episodio eso, porque da para largo.
Sí, seguramente vamos a charlarlo en otros episodios que van a venir pronto. Me gusta todo lo que fuimos generando. Me parece que así como venimos haciendo, no estamos entregando grandes verdades, sino solamente generando muchas dudas en la cabeza de quien nos escuche, y a partir de eso, ideas nuevas para ponerse unas lentes que nos permitan ver la realidad de otra manera. Si ese objetivo está cumplido, nosotros dos creo que nos vamos tranquilos en esta noche generando este episodio.
Bueno, Agus, entonces le envío un gran abrazo a toda nuestra audiencia, a los que nos escuchan, a los que nos envían comentarios lindos y alentadores, siempre bien recibidos. Te mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.
Sí, y no se olviden, el único dogma válido es que cada domingo sale un episodio de ONEG y que hay que escucharlo y hay que estar al día. Les mandamos un saludo grande a todos. Esto fue ONEG by Lil Modulelamed. Benja, abrazo grande.
Chau.